Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio, bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos otra cita con los cibernautas que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la revista de la Universidad del Rosario, gracias a nuestra emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y con la técnica, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Recuerden que todo lo que ustedes tengan para comentar de este programa lo pueden hacer en las redes sociales del Archivo Histórico. Asimismo, todos los contenidos de la emisora pueden volverlos a oír ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio. Yo soy Elkin Saboya, el conductor de este programa. En días pasados estuvimos en contacto con los representantes de Ilustre, una iniciativa cultural en la ciudad de Bogotá, y resulta que hoy tenemos, para que nos amplíe la información sobre este proyecto, a Juan Camilo Vergara, a quien damos el saludo de buenos días.
Buenos días,
Juan Camilo. Estuvimos en días pasados hablando con Nicolás Vergara, quien nos contaba los aspectos básicos del proyecto. Pero entonces, comencemos diciendo, Juan Camilo, algo sobre su formación académica.
Ok, a ver, yo tengo un doctorado en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y mi especialidad es la historia rusa, las relaciones comerciales, industriales de Rusia con el mundo. ¿Sí? Esa formación la hice de pregrado, máster y doctorado en unos 12 años. ¿Sí? Y los últimos 4 años estuve haciendo una investigación sobre estos temas en los archivos rusos y en las bibliotecas, particularmente los fondos antiguos de estas bibliotecas rusas, Moscú, San Petersburgo y otras ciudades.
Juan Camilo, ¿por qué el interés por Rusia?
A ver, yo desde muy pequeño me apasioné por la literatura rusa. Por medio de la literatura rusa empecé a descubrir un mundo fascinante de artistas, de políticos, algunos no tan fascinantes como otros, y particularmente leyendo una biografía de Stalin empecé a entender que Rusia es un país muy comprendido y que vale la pena estudiarlo, vale la pena tratar de descifrar el mensaje que tiene este país para el mundo entero.
Bien, Juan Camilo, respecto ya al público nuestro, ¿qué recepción ha encontrado esta temática rusa en el público bogotano o colombiano?
Pues a ver, yo llegué hace unos años a Colombia, hace 3 años, con esa especialidad rusa, y empecé a dar conferencias como historiador independiente, y el primer sorprendido fui yo al ver el gigantesco interés que había, no solamente en Rusia, sino en la divulgación de la historia. Yo empecé en mis conferencias, que eran unas clases pequeñitas con unas 14 personas, y el tema se fue agrandando al punto que un año y medio después ya teníamos 140 personas semanales. Entonces, es la experiencia de las personas las que nos ha mostrado que hay una avidez por descubrir la historia, particularmente la historia de Rusia.
Bien, Juan Camilo, usted acaba de mencionarme trabajo en archivos, y pues resulta que yo estoy adscrito al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces, ¿cómo fue, pues resumidamente, o cómo ha sido ese trabajo en los archivos rusos? ¿Qué nos puede contar?
Uf, eso fue, yo creo que es la aventura más dura de mi vida. Primero porque llegué a los archivos rusos después de 4 años aprendiendo la lengua rusa, cosa que no es suficiente a veces, y me enfrenté a unos archivos del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, manuscritos en un lenguaje y en un alfabeto que han cambiado muchísimo. Eso por un lado. Y por el otro lado también fue muy difícil adaptarse al tema de los archivos rusos, donde hay un control muy fuerte, ¿sí? Incluso en temas históricos, y para una persona, sobre todo para un colombiano que está, a veces no está tan acostumbrado a unas reglas tan estrictas, pues es un trabajo de aprendizaje importantísimo. Y después de eso, pues también hay el descubrimiento de un fondo de archivos que no se había utilizado nunca, ¿sí? en 150 años, entonces descubrir más de 24.000 folios nuevos, pues es un tesoro que, pues, para un historiador es una verdadera maravilla trabajar con esos materiales.
Sí, señor, es un trabajo privilegiado. Entonces, recapitulando, se forma en Francia, trabaja en Rusia, vuelve al país, ¿y cómo se vincula a esta iniciativa de Ilustre?
Bueno, pues nosotros, después de ver que las conferencias de Rusia se habían agrandado bastante, con Nicolás Vergara decidimos aplicar el mismo modelo de nuestras charlas para invitar a otros especialistas en diferentes temas, en historia, arte, literatura, música, cine, para que le hablaran a un público cada vez más amplio, ¿sí? Y fue de esta manera que se nos ocurrió abrir Ilustre, que si ustedes entran a las redes sociales, ilustre.co, a la página, también ilustre.co, pues pueden descubrir una variedad casi única de divulgación en la ciudad. Entonces estamos teniendo cursos sobre Tarantino, sobre el feminismo en las últimas series norteamericanas, sobre historia de Constantinopla, bueno, una variedad muy interesante, y a la gente le ha encantado justamente poder descubrir temas que a veces ni siquiera sabían que les gustaban.
Sí, señor. Entonces, hay una gran variedad de temáticas que ustedes abordan ahí en Ilustre. Le preguntaba yo a Nicolás la vez pasada, porque me llamó la atención, ¿cómo fue el origen del nombre Ilustre? ¿Cómo es ese cuento?
Ah, sí. A ver, yo trabajé durante varios años en la emisora HJCK, y cuando estaba en ese trabajo como corresponsal en Francia y en Rusia, estaba muy preocupado porque esta cultura de Bogotá, esta cultura de la sabana de Bogotá, del siglo XIX, en la que se organizaban grandes tertulias literarias, se fundaban grandes revistas, había un verdadero debate, pues venía perdiendo un poco de terreno en los últimos años. Entonces nosotros queríamos rescatar esa época del ilustre bogotano, cuando nuestros escritores decimonónicos se llamaban los unos a los otros los ilustres. El ilustre tal. Entonces quisimos usar una palabra muy bogotana para definir nuestra iniciativa cultural, y también una palabra que tuviera que ver justamente con la cultura, con la idea de aprender, de ilustrarse. Entonces se nos ocurrió la palabra ilustre.
Sí, señor, pues me parece una excelente elección, pues teniendo en cuenta el propósito que tienen allí. Bueno, y para cerrar esta entrevista, Juan Camilo, la gente que haya quedado interesada en contactarlos, ¿cuáles son sus redes? ¿Cómo pueden ubicarlos?
A ver, ustedes nos pueden encontrar por Instagram o por Facebook, poniendo ilustre.co, y en nuestra página encuentran todos nuestros eventos futuros en www.ilustre.co.
Bueno, Juan Camilo, pues agradeciéndole y esperando que algún día pues saque un tiempito para venir a esta emisora a hablar pues más extensamente de esas temáticas, pues lo dejamos para que se despida de la audiencia, invitándolos de nuevo a sus cursos, a sus conferencias.
Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos los oyentes. Están acá todos bienvenidos para unos cursos fascinantes en diferentes temas culturales.
Bueno, Juan Camilo, muchas gracias y quedamos en contacto.
Muchas gracias.
Estás escuchando Radiofonium.
En Radiofonium hemos venido teniendo invitados, pues bueno, principalmente la gente del Archivo Histórico, profesores de la Universidad del Rosario, pero hoy quería yo iniciar una serie que ojalá sea muy extensa y fructífera, pues relacionada con la gente de la radio, y pues es nuestra obligación iniciar por casa. Y hoy tenemos para que nos ayude con esta temática a Sebastián Ríos, nuestro director, a quien damos la bienvenida a este espacio.
Don Elkin, muy buenos días para usted y para todos los internautas que a esta hora navegan, trabajan o estudian con Radiofonio en el programa del Archivo Histórico y la revista Novas Vetera. Gracias por esta invitación, por sacarme gracias de ese cubículo, necesitaba salir un momentico y qué bueno estar en esta cabina de radio, siempre hacer radio es muy grato.
Bien, Sebastián, como con todos los invitados, unos daticos biográficos rápidamente.
Daticos biográficos, ¿qué le cuento? Criado en la Ceja Antioquia, siempre digo que soy de la Ceja Antioquia, mi familia, mi madre vive allá, mi hermano vive en Medellín, aquí en Bogotá vive mi padre, pero todos son antioqueños. Bogotanizado hace ya 18 años, siempre que llego en diciembre a abrazar a mi mamá a la ceja, me pregunta cómo le fue, le digo, no tengo nada malo para decir de Bogotá, obviamente uno tiene que aprender a convivir con lo que trae la ciudad, su movilidad, sus inclemencias de clima, pero es la ciudad que me ha brindado la oportunidad de expandir mi talento, de sostenerme, de tener una estabilidad, y no tengo nada malo para decir de Bogotá. Empecé a estudiar periodismo en la Bolivariana de Medellín, y luego, por cuestiones de salud de mi padre, me vine para Bogotá y terminé en La Sabana, allá en el norte, en Chía. Y después inmediatamente empecé todo el trasegar periodístico y formativo en el mundo de la radio. Tengo también una maestría de la Universidad de La Sabana en periodismo digital. Ha sido como mi universidad, mi alma mater, pues la quiero mucho. Hay cosas que no estoy de acuerdo con ella, pero quiero mucho a mi universidad. He aprendido en estos 4 años, al estar al frente de la Rosario Radio, cómo los rosaristas son de un ímpetu y un orgullo y el corazón henchido por su universidad. Eso no pasa mucho y lo he notado mucho acá en el Rosario. Y me ha hecho caer en cuenta también de que en el fondo yo también quiero mucho a mi universidad y a La Sabana le debo eso. Y qué bueno notar en otras personas el amor por el Rosario, es impresionante ese linaje, esa tradición con el que mencionan y el orgullo con el que mencionan los rosaristas que son de esta prestigiosa universidad. ¿Qué más le cuento? 40 años ya cumplidos, con canas a la lata.
Bien, bien, Sebastián. Pero pues como nuestra temática es la radio, quiero que nos cuente cuál es el primer recuerdo de radio.
Mi primer recuerdo de radio lo tengo muy claro, siempre lo he tenido claro, y fue cuando mi papá me llevó a la edad de 5 años a que lo acompañara a hacer 6 AM, 9 AM, el programa al cual él pertenecía con Hernán Peláez y Yamí Amat, conducido y dirigido por Yamí Amat. Mi papá era un periodista en esa época que hacía parte de la mesa de trabajo, y me llevó. Recuerdo que luego me enteré que quedaba en ese edificio. Yo sí me acuerdo que tocaba subir 9 pisos, era muy estrecho, tenía un olor característico, y resultó que era, no sé si Nelson me ayuda más, que él es más capitalino, en la 19 con quinta. Me contó mi papá después que quedaba ese edificio antes de que Caracol se pasara a Las Américas, y posteriormente ya como Grupo Prisa a la séptima, pero en esa época quedaba en la 19 como con quinta, cuarta, ahí quedaba Caracol Radio. Recuerdo que subimos caminando la escalera, recuerdo que me presentó con cada uno de sus compañeros, recuerdo mucho el orgullo con el que lo hacía. Tenía 5 años, me desesperaba constantemente y yo veía que se demoraban mucho. Luego, mira, 6 AM a 9 AM, 3 horitas, era el noticiero en esa época más escuchado a nivel radial en Colombia, y ese fue mi primer acercamiento. Y por supuesto, a medida que el trasegar profesional de mi padre avanzaba, pues iba visitando los medios a los cuales él iba llegando. Entonces siempre el aparato como tal, el micrófono, el audífono, la cantidad de aparatos que yo veía, botones, cintas, porque era con cinta en esa época, me parecía curioso, llamativo, dinámico, y siempre estuvo en mi retina la radio.
Bien, y pues ha mencionado varias veces a su padre, y eso lo guardaremos como sorpresa al final. Pero quería preguntarle, ¿qué oía en radio? ¿O le gustaba más la televisión? ¿Cómo era su relación con los medios?
Sí, definitivamente era un ser muy radial, debido a que mis padres, pues mi padre trabajaba en radio, por supuesto. Mi madre me ponía a escucharlo a través del transistor. Y mi madre es una melómana maravillosa, me enseñó mucho. El chansón, le encanta la música francesa, le encanta la música protesta, Horacio Guaraní, Serrat, Silvio, y con ella me formé mucho a través de la radio, de esa música no popular, de esa radio no popular, de La Voz de Antioquia, que ponía una música diferente. Posteriormente, por supuesto, como llegó don Manolo Belón, que es mi maestro radial, cuando llegó a Caracol Estéreo, a través de la iniciativa de Julio Sánchez Cristo, por supuesto. Pero sí, siempre he sido un ser más radial que televisivo. Y recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de ir al exterior por motivos laborales de mi familia y de vivir en Bruselas, pues esa radio efectivamente de Brujas, característica, parca, pero con unos sonidos interesantes, diferentes a los que yo venía acostumbrados en Colombia, ¿no? Entonces me formé mucho en la parte radiofónica con lo que producía Francia, Bélgica y Colombia, por supuesto.
Bien, o sea que podemos decir que por cuestión familiar ya iba como encaminado al periodismo.
Sí.
Supo desde pequeño que iba por ahí la cosa.
Sí, no, porque cuando terminé 11 me quedé 6 meses pensando. Y como que en esa etapa de la rebeldía de que mi padre periodista, mi hermano periodista, yo también, yo decía, no, yo no tengo que ser periodista. Y me estuve presentando algunas carreras en la Universidad de Antioquia. Y no pasé, unos berracos, esos exámenes de la Antioquia, los que pasaron son unos berracos, y me presenté para otras carreras, psicología, recuerdo, traducción simultánea, idiomas, que me encantan los idiomas, pero no pasé, y al último mi viejo me dijo, bueno, ya vamos para el año, hace un año te graduaste de 11, ¿qué vas a hacer? Y yo, bueno, ya llegó el momento, entonces, bueno, estudiemos periodismo a ver si me sale. Y lo bueno fue que el primer semestre de la Universidad UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en el primer semestre los estudiantes ven radio. Allá la práctica empieza desde el primer semestre, y cuando me tocó ver la primera clase, yo dije, no, y el profesor me dijo, oye, vos tenés madera, vos se nota que has pasado antes. Pues yo, no, nada, pero yo también me fui convenciendo y me la fui creyendo, que es lo que yo le digo también mucho a los estudiantes del Rosario cuando van a salir al aire, créansela, puede que ahí esté el bichito y por ahí se pueden encaminar. Y ahí efectivamente yo dije, sí sirvo, y realmente salí de la clase diciendo, y realmente me gusta, siento, tengo la satisfacción y la sensación de que me gustó algo que acabo de vivir, no, yo no me voy a pasar a psicología, yo me voy a quedar en periodismo, y me quedé en periodismo. Empecé en la Bolivariana de Medellín, terminé en la Sabana de Bogotá, y en la Sabana aprendí, ellos tienen la oportunidad de tener unos edificios y unos estudios de televisión que son iguales o mejores o de a los que existen en los canales privados. Allá la capacidad de asombro no se pierde porque es igual todo a lo que pasa en el mundo mediático normal, las mismas consolas, los mismos estudios, los mismos, le meten todo, y allá también me asombré mucho con la televisión. Sin embargo, la sombra de llevar el peso de mi padre era complicado, y yo quería meterme en una vertiente donde la palabra Ríos no estuviera. Y aunque antes de terminar la universidad me metí a Radio Santa Fe a ser reportero raso, cubría económicas, cubría Palacio de Líbano, alcaldía, me tocó estar trasnochándome mucho tiempo en el palacio sacando cositas de la presidencia en su momento de Uribe. Me tocó también ser reportero de internacionales, entonces estar en Cancillería, es decir, toda esa vaina de ir a consejo de redacción, salir a coger el bus, a ir a donde la fuente, esperar que la fuente te hable, buscar la noticia, la viví. Luego tuve la oportunidad de meterme más con la narrativa sonora, los paisajes sonoros, y me encantó más la producción y el ordenamiento de cada uno de esos pasos. Y me metí a desarrollo de producción radial. Y bueno, y poco a poco fui avanzando en diferentes temáticas. He trabajado en el ámbito tanto en Radio Santa Fe, que es una emisora privada comercial, como en el ámbito gubernamental, también para la vicepresidencia, generando sagas radiales sobre los derechos humanos, sobre la importancia de llegar a comunidades indígenas, emisoras comunitarias, ejército, policía. He tenido la oportunidad de trabajar con empresa independiente. Esta es mi primera radio educativa, ya llevamos 4 años y ha sido una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. Yo no pensé que la radio educativa me iba a enseñar tanto, y hoy en día digo que más me ha enseñado más la radio educativa y la de interés público que lo que me generó la radio comercial y privada, porque en la radio comercial y privada se viven segmentos diferentes por la consecución del contenido. Aquí no hay censura, no hay autocensura, aquí hay un aprovechamiento de todas las ramas del conocimiento, de una universidad en donde hay conocimientos interdisciplinarios, no son transversales, sino que se pueden amalgamar en muchas disciplinas, y eso me ha gustado, y eso hace parte pues de que los estudiantes puedan, incluso aquí en el Rosario, estudiar periodismo, pero ver una de fisioterapia o ver una de jurisprudencia y que lo apliquen a la radio. Eso es maravilloso. Yo estoy muy contento de hacer radio educativa, de interés público, sin ánimo de lucro. No le tenemos que rendir cuentas a un conglomerado económico ni político, y lo generado y lo que hacemos se escucha en un voz a voz, en una viralización de redes sociales muy importante. Tenemos indicadores de que pues para algunos no pueden ser válidos, pero pues para otros sí, y es que hay emisoras universitarias que llevan 10 años y nosotros con 4 ya tenemos iguales o mejores indicadores.
Bien, pero antes, Sebastián, de profundizar en todos esos aspectos, pues le recuerdo que Radiofonium también es un programa musical, y pues pensando en el invitado, había traído unas selecciones musicales.
¡Qué bien!
Y quiero proponerle la primera, a ver qué le parece, con Queen y la canción Crazy Little Thing Called Love.
Wow, we're waiting for you. We'll be right back.
get hit, get on my tracks, take the back seat, hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready.
El programa de la revista Nova Etcétera.
Volviendo a la conversación con Sebastián Ríos. Sebastián, para cualquier profesional, pues es un choque salir de las aulas a la vida real, a la vida laboral. Entonces, ¿cómo fue ese paso de la academia al trabajo, a la práctica real?
Yo lo he hablado también con mis estudiantes y siempre hay como un nerviosismo de uno no saber qué vertiente dentro del periodismo coger, si la prensa, si la radio, si la televisión, si lo digital. A mí me tocó una época donde lo digital apenas uno navegaba con Altavista y chateaba con ICQ, con Messenger, pero realmente el concepto de community manager, generador de redes sociales, videógrafo, no, esa vertiente digital no la teníamos. Y en mi caso, tenía mucho más miedo literal, de no rendir. Todo el mundo siempre me ha comparado con mi padre. Entonces, el miedo mío era llegar a un sitio y no rendir, o no ser igual que él, o mejor, o bueno, porque es que estamos hablando de una persona que siempre estuvo en las altas esferas del poder dentro del periodismo y que tiene el país en su cabeza y los análisis y los desgloses. Era un cuento competir con eso, y yo sentía que yo, sin querer competir, como que los mismos colegas, la misma gente te empujaba a eso. Sin embargo, en la radio, y encontré esa complicidad de que, bueno, no me están mirando, estoy contando lo que sé, lo que siento que puedo transmitir a través de conocimiento con mi ser, y me dio mucha más confianza, y me la empecé a creer, y me empecé a desligar de temas que tal vez mi padre o mi hermano manejaban, y yo quería empezar a forjar mi propia sombra, tal vez, mi propia cobija. En cuanto a que no dijeran Ríos, ese es el hijo de, no, ese es Sebastián Ríos, simplemente Sebastián Ríos. Y empecé a meterme por el periodismo cultural y el periodismo musical, que son vertientes que tanto mi padre como mi hermano, pues no es que no manejen, simplemente que se dedicaron a un periodismo político, el otro un periodismo deportivo. Y el periodismo musical y cultural me dio a mí la oportunidad de creerme periodista, primero que todo, de contribuir el para y por la comunidad. Es un periodismo que trabaja para y por la comunidad. Estaba afianzado en mis gustos, me considero un melómano. Obviamente el rock es el que mueve mis venas y todo ese cuento, pero a mí me encanta la música romántica, me encanta Camilo Sesto, José José, Serrat, me encanta Ana Gabriel, me encanta Luis Miguel. Es decir, tampoco soy tan radical en el rock, pero el rock sí es lo que me mueve el alma. Y me encantó entonces quitarme esos miedos, esos bultos de papa imaginario de la espalda y empezar allá a erguir más precisamente esa espalda y a encaminar con ímpetu ese mentón y decir, sí, soy periodista musical y voy a hacer a mi manera y a mi forma, y me encanta el pelo largo y me encanta, y es decir, empecé a desligarme realmente de ese miedo que tenía de no ser lo que familiarmente podía lograr, lo que estaban, las expectativas tenían, y para mí fue más fácil abrirme paso así, quitándome los miedos de lo familiar y de creérmelas en cuanto a una temática como tal, que es el periodismo cultural y musical, y arrancar.
Bien, ¿y ese estreno fue en Santa Fe o en Melodía?
En Melodía sí fue reportería, y en Santa Fe también raza como tal, como se le conoce, que es el cubrir fuente. Al periodismo musical llegué ya estando en Caracol Televisión, en donde me dieron la oportunidad de generar un contenido cultural, no tan informativo, a lo que ellos normalmente hacían en televisión, y decidieron crear una emisora por internet, que en su momento se llamó Radio Latina, que nos permitió generar mucho contenido cultural, apoyo a la industria musical en todos sus formatos. Estuvimos ahí más o menos unos 4 años, y hoy en día esa emisora se convirtió en lo que es FM, hoy en día Blue Radio.
Pero entonces eso sí fue de lo primero de radio por internet, ¿no?
Correcto, correcto.
Bien, Santa Fe, Melodía, y después sigue por Caracol.
Luego me fui a la parte gubernamental.
Ah, ya.
Luego me quedé un año trabajando en la parte gubernamental, generando contenidos, como te lo comenté, en derechos humanos. Recuerdo que se llamaba Derechos al Aire, y lo transmitíamos por todas las emisoras comunitarias, ejército, policía, indígenas. Era una época muy álgida en materia de orden público para Colombia, y había personas en las zonas rurales donde, y ahí los hay, estoy seguro que hoy en día todavía los hay, que las personas no saben que la vida es un derecho, que el agua es un derecho, que la educación es un derecho, que los niños, si vinieron a este mundo, tienen derechos. Entonces empezamos a generar todo ese tipo de narrativas con programas de 15, 30 minuticos diciéndole a la gente, esto, la vida es un derecho, cuando usted se levanta y respira, usted tiene derechos. Entonces fue muy importante, me encantó viajar por diferentes zonas del país transmitiendo ese tipo de contenido. Y cómo poder decirlo, al momento de entrevistar a las personas y conocer sus realidades, definitivamente nadie sabe la historia del otro, pero se aprende a concebir mucho más y a querer uno mismo su propia vida y lo que tiene y lo que ha logrado, pero saber que hay realidades muy bravas en diferentes partes del país.
Bien, entonces habiendo hablado de su experiencia comercial y su experiencia institucional, pues yo creo que ya es hora de que hagamos una pausita para nuestros anuncios institucionales.
Listos.
Estás escuchando Radiofonium.
La Universidad del Rosario y su área académica Educon lo invitan a inscribirse en el Diplomado Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, que se desarrollará con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina. Un diplomado que busca desarrollar las competencias gerenciales y de liderazgo de los participantes, además de lograr resolver problemáticas con la generación de consensos, soluciones innovadoras y pertinentes.
Una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en mi vida ha sido la realización de los estudios en gobernabilidad. La calidad profesional y humana de quienes nos transmitieron el conocimiento.
El Diplomado Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública está orientado hacia autoridades de gobiernos locales, miembros de equipos técnicos, servidores públicos, personas del sector privado y personas de la sociedad civil, cuyas funciones y motivaciones se orienten hacia el fortalecimiento de la gestión de lo público. Diplomado Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Para conocer el contenido temático, los profesionales que dictarán el programa, las fechas, la sede, los precios, ingresa a www.rosario.edu.co/oferta-académica/solicita-información. invita Educación Continua de la Universidad del Rosario. Toma una decisión para tu futuro, ahora. La Universidad del Rosario es promotora de sueños. Conoce más acerca de nuestro programa de becas en la página web www.urosario.edu.co/construyendopaís/alianzas.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Are you ready?
¿Estás listo para el voltaje musical que trae Deezer UL, la mejor franja musical que trae los éxitos más recientes de todo el planeta musical. Síguenos en la plataforma Deezer y disfruta de nuestros playlists con el usuario Urrosario Radio y escribe en Twitter con el hashtag DeezerUR. Programa lo que quieres oír y haz que nuestras ondas digitales retumben con las mejores canciones del momento. Disponible lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. El exceso de música es beneficioso para la salud. Artículo 1234 de toda la vida. Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Segunda parte de este Radiofonium con las voces de la radio. Recapitulando, y bueno, hablábamos fuera de micrófonos con Sebastián de el moderno edificio de cristal de la calle 45. ¿Quién era el que hacía esa cuña? ¿Esa voz era de...?
Uy, ahí me chivió. Desde el
moderno edificio.
Moderno, de la calle 45. Uy, ahí se me chivió. ¿Sabe que me chivió? Porque yo sí recuerdo que el locutor, como Nelson me ayuda, Niño, el de apellido Niño, Gustavo Niño Mendoza, después de Caracol, se fue para Melodía, no sé si hoy, incluso hoy en día está en Melodía, pero no sé si fue la voz de Gustavo Niño Mendoza. Gran, gran voz. Hay unas voces que han pasado por emisoras, si podemos llamarlas pequeñas, pero si miramos pequeñas, cuando Radio Santa Fe tiene más de 75 años, casi 80, y fundadores de la radio en Colombia, pero que como no están en FM y están en AM, hoy ya la gente los considera pequeñas, pues han pasado voces, se han formado mucha gente. Cuando yo estuve y también tuve la oportunidad de estar, Nelson, estuvimos con Fidel Franco, y que es subdirector de informativo de Caracol Radio. Estuvo Luis Enrique Hurtado, que hoy es el periodista económico de 6 AM con Darío Arizmendi, número uno. Estuvimos con Alicia Liliana Méndez, que fue la que cubría Orden Público y hoy en día está en la W. Bueno, Carolina Villamil, que hoy en día está redactora de Revista Semana en periodismo investigativo. Es decir, uno obviamente en la formación, eso ahorita que hablabas para consejos a los chicos, yo les digo, hay veces en clase, no se preocupe que estén en una rueda de prensa y les toque alzar la grabadora de periodista o el micrófono al lado de Darcy Quinn, al lado de Erika Fontalvo. Cada uno está ejerciendo su labor, no se preocupen, no les dé pena preguntar si alguien fue más inteligente que el otro, no se preocupen que la otra es más, se cree más, no se preocupen, ustedes van por su noticia. Lo mismo pasa cuando uno va a entrar a un medio, no se, todo el mundo tuvo su primer día. Darcy Quinn tuvo su primer día, Juan Gosain tuvo su primer día, todos tuvimos nuestro primer día, bueno, malo, otros fue excelente y de un momento a otro surgió y pasó a presentador, bueno, le fue muy bien, pero uno tiene que tener en cuenta, y muchos periodistas en formación como los que tenemos en la Rosario, uno les pregunta, bueno, y cuando se gradúan, ¿qué van a hacer? Presentadora de farándula. Diagramador, es decir, pero estás estudiando periodismo pero quieres ser diagramador, y muchos tienen muchos sueños y eso es muy válido que los tengan, pero sí recuerden, Recuerden que el periodismo es para y por la comunidad. Uno trabaja para y por la comunidad. El periodismo no es para enriquecerse, el periodismo no es para ser famoso y exitoso. A algunos les da muy bien, excelente, pero el periodismo es para, por y por la comunidad.
Bien, entonces, usted hizo tránsito por la radio comercial, por la institucional, con una agencia del gobierno, y luego, ¿qué sigue en su carrera?
Caracol Televisión.
Otra vez a la...
Caracol Televisión, un día me encontré, soy hincha de Millonarios, soy antioqueño, hincha de Millonarios, y en el estadio me encontré al periodista Diego Fajardo, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy terminando realmente ya mi contrato con la vicepresidencia, tuvimos una saga muy buena, que no sé qué, ve, ¿y en dónde puedo escuchar eso? Se los di, y a la semana me pasó algo muy curioso, y es que recibí una llamada, yo caminando, y... Buenas tardes, por favor, Sebastián, sí, cómo no, con él. Ah, ¿cómo está? Le habla Pablo Lacerna, de Canal Caracol. Y yo como que uno se sentía, sí. ¿Será que alguien fue a concursar a Quién Quiere Ser Millonario? Y yo, ¿a quién sí. le voy a responder? Y yo, bien ignorante que soy yo, ¿qué voy a decir? Y eso como que uno para inmediatamente en medio del andén, y uno dice, me están mamando gallo, yo tengo unos primos en Medellín que hacen voces y eso me joden cada rato. Bueno, yo decía, y no quería embarrarla, yo decía, que va, o que se me saliera una mala palabra, y decía, que va, hombre, sos vos, no me llames a... No, ¿cómo estás? ¿Será que puede venir al Canal Caracol mañana para que hablemos? Y yo, sí, sí señor, claro, ¿cómo no? Y en efecto, al otro día fui, y no me atendió Pablo Lacerna, sino me atendió Camilo Durán Casas, que en paz descanse. Y me dijo, hermano, el Grupo Santo Domingo, pues desde que vendió Caracol Radio, está interesado en volver a la radio. No tenemos nada en FM, pero nos interesa la radio online, y usted la ha venido manejando, y en esa época la radio online era nula. Uh-huh. Es que realmente éramos pocos los que hacíamos radio online. Vi lo que hizo con la presidencia, me pareció interesante, y bueno, se le mide, no hay plata, pero se le mide, y yo pues, bueno, y arrancamos. Yo podría decir que don Camilo Durán fue mi último gran cacique como tal y maestro, un ser de un humor satírico pero versátil, una persona que sabía entender los medios, una persona que sabía leer audiencias, y por eso estaba como vicepresidente de generación de audiencias en el Canal Caracol. Luego se fue para la Luciérnaga, estuvo casi 2 años, y luego se lo llevó un infarto fulminante. Muy joven se fue don Camilo Durán Casas, a él siempre le quedaría agradecido por creer en mí. Fueron 5 años en donde tuvimos la oportunidad de generar una narrativa diferente en medio de un canal que tiene sus intereses, y nos dieron libertad para eso. Y bueno, después de las cosas se negociaron cosas con el grupo Páez, que era la frecuencia que ellos tenían en FM de Melodía Estéreo. Y la adquirió el Grupo Valoren, que es Grupo Santo Domingo, el cual tiene una nueva razón social que se llama Blue Radio, y ellos están ahí ya todavía en esa frecuencia, ¿no es cierto, Nelson? ¿Ya no se trastearon? Ahora están en 89.9, bueno, pero bueno, arrancaron con eso, y espero que les vaya muy bien, pero fue un gran aprendizaje, gran empresa, nada malo para decir. Simplemente agradecimientos, fueron 5 años maravillosos en Caracol Televisión, te permite generar contactos, te permite generar un nombre al que yo estaba buscando diferenciarme de mi padre, y bueno, después de eso me puse a hacer mi maestría en periodismo digital. Ya sabía que todo se iba a digitalizar y todas las tecnologías de la información se iban a globalizar, y teniendo eso en cuenta me metí a la primera cohorte que existió en Colombia de periodismo digital, que la tuvo La Sabana. Y la terminé, y muy bien, y hoy en día estamos ejerciendo la radio educativa, aplicando los conocimientos adquiridos, aprendiendo todos los días de los millennials, de sus ocurrencias, de sus frustraciones, de cuando uno les dice no, para ellos es lo peor, pero eso me da a entender a mí muchas otras cosas también en mi vida, en mis 40, y me levanto todos los días feliz, me baño con gran intensidad cuando vengo a trabajar, porque me encanta venir a trabajar. Eso es fundamental, y que lo tengan presente quienes nos escuchan. Qué pereza uno venir a trabajar aburrido.
Sí, señor. Entonces, se nos está agotando este radiofonio.
Se me pasó volando, la pagamos sí. Delicioso. ¿Cómo era? Si tuviéramos tintico.
agüita. entonces, ¿cómo es la llegada a la radio universitaria?
La llegada a la radio universitaria, tan pronto terminé mi maestría, eso es como la vida siempre me ha dado, las cosas llegan en el momento que es. Terminé un sábado mi maestría y el martes me llegó un correo de una profesora muy querida a quien le agradezco, ya no pertenece a la comunidad rosarista, estuvo 5 años acá y prácticamente me dejó acá, y ella cuando me dejó le salió una nueva oportunidad laboral que es Sandra Ruiz. Sandra me mandó la convocatoria y desde el principio me dijo, yo te veo ahí como el director de Rosario Radio, sin embargo, pues todo en el Rosario es por convocatoria, te pido que apliques. Apliqué, cuando llegué eran 46 personas, nos reunieron a todos en un salón, de los 46 quedamos 5 y de esos 5 pues quedé yo. Y arrancamos este proyecto, nos demoramos un año realmente montar un Rosario Radio en cuanto a la parte técnica, tecnológica y talento humano, más o menos como que pudiera andar 24 horas, 7 días a la semana, empezó andando solamente 5 horas al día, era yo solamente, luego llegó John Álvarez, a quien también le agradecemos todo su aporte cuando lo tuvimos acá de Control Master, posteriormente Mario Castro como productor y periodista, hemos tenido practicantes rosaristas que se han formado y ya están graduados y hoy en día me place decir que 2 de ellos trabajan en radio, y un día me llamó una de ellas a las 11 de la noche a decirme gracias, me acaban de decir que me contratan y no lo hubiera podido hacer por la experiencia que tuve en un Rosario Radio, y hemos tenido 5 años en donde el primero fue el montaje, los 4 años ya hemos tenido un andamiaje con una narrativa sonora ininterrumpida. Tenemos hace un año una página web directa, con comunicación directa con nuestros internautas, que es rosarioradio.co. Eso no significa que nos desligamos del gran portal educativo de nuestra universidad. Ahí, por otra burocracia digital, llegan, pero si quieren un contacto directo, rosarioradio.co. Y al tener página web, al tener unas redes sociales fortalecidas, unos contenidos que van hacia la página web y que todo se redirecciona allá, pues hemos tenido la oportunidad, Elkin, de amalgamar y de fidelizar una audiencia que no necesariamente es rosarista. Las radios universitarias, todo el mundo pensaría que su principal nicho es los administrativos, la secretaria, los estudiantes cuando quieren. No, realmente tenemos más de 172 países que han dado clic a la página web de Rosario Radio, que han decidido generar... escuchar los contenidos que generamos en ciencia, cultura y educación, como lo dice la ley. Eso dice la ley, las radios universitarias tienen que generar ciencia, cultura y educación. Hay radios universitarias que ponen todo el día vallenato, pues eso es cultura, serán ellos, nosotros no, nosotros hemos querido acomodarnos a la ley y estamos generando una parrilla de programación que ha tenido un muy buen voz a voz. Por ejemplo, le cuento, no sé si usted lo sabe, pero en su momento el excontralor ya, Edgardo Maya Villazón, aquí fue que dio a conocer el escándalo de Reficar y de aquí lo repicó RCN y los demás medios, pero fue aquí con el doctor Bernat en donde salió al aire lo de Reficar, y en esta radio universitaria hemos tenido contenidos que hemos visibilizado problemáticas sociales, económicas del país, coyunturales, hemos dado a conocer los estudiantes extranjeros, las voces étnicas, tenemos alianzas con agrupaciones y colectivos culturales y musicales de la Candelaria, del centro de Bogotá, es decir, estamos generando contenidos muy interesantes, mucha gente está llegando también a nuestras franjas musicales que van dentro del todo. Lo único que me podrían decir a Sebastián es que no hay reggaetón, sí, lo siento mucho, no hay reggaetón, pero tenemos soul, rhythm and blues, jazz, funky, tenemos rock and roll, rap, electrónica, tenemos música protesta, salsa, tenemos música popular que está pegando fuertemente en los chicos. Es decir, estamos dentro de la ciberradio. Y muy pronto vamos a tener una línea WhatsApp para que la gente nos mande sus audios, para que tengamos un tema del día, vamos a tener una webcam para que todos los programas como este, Radiofonium, todos los que son en vivo, van a salir en la página web con webcam. Se vienen cosas interesantes, se viene un 2019 más fortalecidos, vamos a tener unos nuevos estudios a partir del 20 de octubre, que muy gentilmente la Dirección de Hábitat nos ha acomodado y yo iría construido y renovado, a ellos muchas gracias. Y la Dirección de Extensión, que es la sombrilla a la cual pertenece un Rosario Radio, pues te agradece a ti, por supuesto, Elkin, y al archivo histórico, de que enaltezcamos todos los servicios y productos de la universidad, tanto el archivo, la revista, el programa de televisión Diálogo Mayor y un Rosario Radio.
Bueno, pues, ya lo había dicho Sebastián en anterior intervención, pero ¿cuál es el gran cambio de haber pasado de la radio comercial a la radio universitaria? ¿Ventajas y desventajas?
Ventajas y desventajas. Bueno, al estar en la radio comercial, pues lo que sí es fijo es que hay unos intereses. Hay unos intereses, existe la pauta como tal, esos ingresos dependen del talento humano que exista en determinada emisora comercial, de los gastos que se generen, tanto en la infraestructura física como en la técnica, en la luz, es decir, etcétera. Es decir que al recibir unos ingresos económicos por parte de unos anunciantes privados o públicos, genera una especie de compromiso. Porque no podemos recibir una pauta de Red Bull cuando acabo de decir en un estudio que genera taquicardia o que puede causar infartos. Ese tipo de compromisos no los hay en la radio universitaria. En la radio universitaria podemos generar todo tipo de conocimiento sin generar autocensura o censura. Y eso es muy bonito. Yo he aprendido mucho en la radio universitaria. Tengo una neuróloga, mi querido Elgin, una neuróloga de la Quinta de Mutis que le encanta ser DJ de música. Y presenta música y es neuróloga. Tengo un abogado litigante de justicia penal, abogado mediático, hace parte de la magistratura nacional, el doctor Bernatti, resultó ser un conductor, la locura. Tiene un programa que es tendencia en Twitter. Tengo una fonoaudióloga que resultó también tener un talento para la radio oculto y tiene un programa que tiene muchos links descargados. Tenemos un radio show como Esto No Es Una Frontera que se embebe dentro del espectador y semana.com porque es muy bueno. ¿Dónde se hace? En un Rosario Radio. Esto No Es Una Frontera del profesor Ronald Rodríguez. Estamos generando muy buen contenido.
Bien, pues podríamos seguir en esta conversación, pero pues ya el reloj nos está marcando la salida.
Ya llegan los del CELE.
Y como este es un programa musical, pues trae muchas cosas, pero quiero dar un brinco hasta el final de la programación para a ver si lo sorprendo con esto. Esto es LA Woman de The Doors. Y así pues, para ir cerrando esta...
En la voz de Jim Morrison, tumba tuve la oportunidad de visitar en París.
En París.
Y fue una sensación maravillosa. Se lo llevaron los excesos, pero nadie puede negar que es un gran cantante.
Sí, señor.
We'll be right back.
bueno. Sebastián, grandes voces de la radio colombiana. ¿Quiénes son sus ídolos de la radio?
Manolo Belón, por supuesto.
Uh-huh, claro.
El ingeniero químico de Cali para el mundo, el gran doctor Hernán Peláez.
Hernán Peláez.
El Negro Perea, me formé con él. En el cuanto me gustaba mucho el Champion, sí, me gustaba uh-huh. mucho en la radio, sobre todo la polémica, sus agarrones con Weimar en los uh-huh. 80. Tengo muy muy presente su voz. Weimar Muñoz Ceballos, por supuesto, vamos a hablar así. Pero para mí sigue siendo uno de los grandes analistas que me gustan más que las voces, los bozarrones, me gusta una persona que me sabe brindar la información bien, uh-huh. que me sabe contar el cuento. Y porque bozarrones hay muchos, yo le podría decir que hay muchos, y sobre todo en los 80, el gran Hernán Castrillón, Jorge Enrique Pulido, antes de ser asesinado por Pablo Escobar, en televisión y en radio manejaba una gran voz. Julio Sánchez Cristo, cómo no, si cambió el concepto del estéreo, del mono al estéreo, y la narrativa sonora en cuanto a la programación la cambió Julio. Él fue el único que cogió a Bobby Fischer en el gran escándalo aquí en Colombia del maestro del ajedrez. Es decir, voces hay muchas, pero que me hayan impactado a mí, por ejemplo, no tiene una buena voz, pero me formó como periodista musical Andrés Durán en Radiónica. Entonces, no tiene una buena voz Willy Vergara, el que más sabe de reggae,
sí,
en voz. Colombia. Si nos vamos a voces, pero no son voces radiales, sino voces comerciales, pero ellos las educaron porque son actores. Entonces tenemos a Alejandro Martínez, es la voz de todos los bancos en televisión. Es una buena voz, hay que aceptar. Y Alejandro en su momento como actor, pues también hizo parte de mi adolescencia y mi preadultez. Está Diego Trujillo. Trujillo,
el actor, ¿no?
Él también es actor, y es una de las grandes voces. Nicolás Montero es actor y es una de las grandes voces de las cuñas comerciales. Ellos tres hacen voces de cuñas comerciales. En radio, ¿cómo olvidar a Deisa Rayo? ¿Cómo olvidar su calidez, su sensualidad en 88.9? El Capi, Hernando Romero Barliza, también. Hay unas cosas de locos, Andrés Nieto, todo lo que es Radio Juvenil también me formó mucho.
Bueno, pues agradecemos. Gracias. La presencia de Sebastián Ríos, y pues seguro que volverá, ¿no?
No, aquí estamos, y gracias por la invitación, por inaugurar esta buena saga de Voces de la Radio. Sé que pasarán personajes muy importantes que van a enriquecer mucho Radiofonion y por supuesto este programa.
Entonces, Elkin Sabo ya se despide agradeciéndoles su presencia en este programa. Hasta el próximo jueves.
Chao.
Radio Show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova Et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto. Síguenos en Twitter @urrosarioradio.